Bienvenida, mamá presente, no perfecta. Un espacio que creé con todo mi corazón, de mamá a mamá. Para ti, la mamá de carne y hueso, la mujer de carne y hueso, que quiere estar ahí para sus hijos, pero que a veces no lo logra porque le dicen que tiene que ser perfecta en todos los roles. La mamá que quiere estar ahí para ver a sus hijos crecer sin renunciar a ella, sin renunciar a sus sueños. Bienvenida a este espacio y espero lo disfrutes y lo compartas con otras mamás.
Hola Jessy, muchísimas gracias por estar hoy acá, por haber aceptado mi invitación a mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Nos conocimos a través del club de Créetelo de Michelle Poehler. Y bueno, conectamos por una cosa en común y es que hablamos mucho sobre el problema del perfeccionismo y cómo nos juega en contra a las mujeres. Sí, me gusta mucho lo que tú hablas como de poner el bienestar a servicio de la productividad. Es decir, querer seguir siendo, digamos que alcanzando nuestros sueños, pero de una forma mucho más amable, ¿no? Cuéntanos entonces un poquito sobre ti, sobre tu historia, cómo llegaste a crear esta comunidad de mujeres autoexigentes, donde tú lo que quieres es acompañarlas a entender cómo poner el bienestar al servicio de la productividad. Y lograr cosas bonitas desde ahí.
Bueno, Ana, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Amo los podcasts, es un espacio tan bonito y tan lindo para poder compartir, así que encantada de estar acá. Un poquito de mi historia. Bueno, yo soy psicóloga de profesión y una mujer muy apasionada de hacer un montón de cosas, de darle para adelante, de estudiar, muy ñoña, muy de querer siempre estar en todos los ámbitos, muy sociable y extrovertida. Y en algún punto la vida me empezó como a pasar ciertas facturas, ¿no? O sea, fue como que se dieron muchos factores en conjunto, la maternidad, la pandemia, el trabajar muchísimas horas y no poder con todo, porque en todo quería estar al 100%, perdidos embarazos previo a mi primera hija, aparecieron 3 enfermedades autoinmunes porque yo estaba en picos de estrés demasiado altos y cuando bajé la retaguardia, el cuerpo se manifestó con enfermedades autoinmunes y fue como un combo de un montón de cosas, ¿no? Venía trabajando en ámbitos hospitalarios y en clínica hace 12 años y hacía 12 años y llegó un punto en donde dije, esto ya no era para mí, ¿no? No era para mí el estar horas y horas trabajando, el no poder disfrutar porque uno trabajaba, yo trabajaba, ¿no? Para hacer un montón de cosas, para tener cierto nivel de vida y no podía disfrutar de nada. Y en esto de la autoexigencia personal, de querer estar al 100% en todos los ámbitos de mi vida, me había olvidado de estar para mí. Entonces, ahí empezó a ser como un balance, ¿no? En esto de cómo quería vivir, cómo me quería sentir y qué es lo que yo estaba haciendo para eso. Que estaba haciendo un montón de cosas para ciertos logros, quizás más impuestos, más socioculturalmente aceptados y no tanto para mí. Entonces ahí empecé a cambiar un montón mi vida, empecé a aplicar lo que sabía, lo que durante años y años venía estudiando, porque bueno, soy especialista en psiconeuroinmunoendocrinología, que es como todos nuestros sistemas, el sistema digestivo, cardíaco, nuestro sistema nervioso central, como el sistema inmunológico, todos están íntimamente conectados y lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, nuestros hábitos, nuestro manejo del estrés y demás, puede impactar o incidir en que nos enfermemos. Entonces acá dije, bueno, stop, hay que tirar el ancla, hay que frenar este barco, Jessy, y empecé a cambiar muchas cosas de mi vida. Ahí me di cuenta un poco esto de la autoexigencia, ¿no? De que las mujeres, la mayoría de las personas que son autoexigentes, en su gran promedio, son mujeres, y dije, esto no es una característica mala, porque la autoexigencia en algún punto nos puede potenciar, podemos acompañar, podemos seguir, podemos concretar muchas metas, podemos mantener un equilibrio, pero cuando se pasa de rosca, cuando esto termina siendo algo sumamente en grandes escalas o con grandes expectativas, sin medir el tiempo y la energía que nosotros tenemos, puede hacernos mucho daño. Entonces ahí dije, bueno, empecé a aplicar en mí un montón de cosas de la ciencia misma y dije, esto que yo ya aprendí y esto que a mí me dio un freno, por suerte a una edad temprana y sin que eso genere mayor daño a mi salud. Dije, esto yo lo quiero volcar y lo quiero enseñar y compartir con otras mujeres, ¿no? Así que ahí surge como este trabajo de decir, ok, ¿podemos ser mujeres autoexigentes? Sí, porque es una característica de nuestra personalidad y va a estar siempre con nosotros, pero podemos hacer que esa autoexigencia nos potencie y no nos destruya. Entonces ahí empecé a trabajar un poquito y a llevar esta información con técnicas, con prácticas, con dinámicas y demás a otras mujeres.
Muy, muy bonito. Qué chévere. Y yo creo que eso no hay nada como poder enseñar desde la experiencia, ¿no? Utilizar, o sea, realmente utilizaste tu propia historia y utilizas tu historia. Y como tú dices, todo lo que enseñas lo has aplicado en tu vida y en tu maternidad y en tu trabajo y en tu productividad. Entonces, qué bonito, qué bonito. Y qué chévere eso que cuentas a mí. Algo que me encantó cuando hablamos en la vez pasada es que me contabas todo lo que has estudiado sobre todos los sistemas, ¿no? Que el nombre, yo ni lo puedo mencionar, no lo
Podemos
puedo ni decir.
decirle PINE, podemos decirle PINE en siglas
Tiene.
españolas, claro,
Sí.
pero la psiconeuroinmunoendocrinología, yo siempre digo que es una palabra para jugar al dígalo con mímica. No te la va a adivinar nadie, es muy difícil de sacar, solo el que lo haya estudiado, así que.
Total. Cuéntanos un poquito sobre eso, o sea, y cómo lo aplicas ahorita digamos, en acompañar a estas mujeres autoexigentes a que eso se convierta en una, como dices tú, a que se convierta en un superpoder y no que les termine jugando en contra.
Mira, hay algo como súper importante cuando empezamos a hablar de esto, de que no es magia lo que nos ocurre, ¿no? Uno dice, uy, a esta persona le pasó esto, o sí, porque la genética, porque habría algo que viene heredado. Y en realidad hay que saber que el 95% de las enfermedades son crónicas no transmisibles, es decir, no vienen con nosotros. Hay algo en la genética o enfermedades puramente genéticas, solamente el 5%, cosa de que no podemos hacer nada con eso. El resto del 95% no es que no haya nada de genética o nada de herencia, la hay, pero todos tenemos un montón de genes. Hubo una época donde se había puesto muy de moda el proyecto humano o el epigenoma humano, que uno se mandaba a estudiar a ver cuántos genes de
Ah,
Alzheimer
sí.
tengo y demás. Sí, se puso muy de moda. Y si la verdad que hacemos un estudio, tenemos tanto cruce de razas en nuestra misma sangre, en nuestro mismo gen, en nuestro mismo ADN, quise decir, que vamos a tener un montón de predisposición a muchas cosas. Ahora, ¿qué determina que un gen se despierte o no se despierte? Lo que hacemos en el día a día, lo que hacemos con el ambiente, que es lo que se llama epigenética, ¿sí? Lo que yo hago con el ambiente, que quiere decir los vínculos que establezco, la alimentación en la que se basa mi vida, el sedentarismo o la actividad física, mis propios hábitos y la regulación del estrés, va a hacer que esto se detone o no se detone, se despierte o no se despierte, ¿no? Entonces, desde ese punto tan clave es donde yo empiezo a trabajar con las mujeres autoexigentes. Nuestros propios hábitos, los hábitos saludables, la forma en la que nos hablamos, porque nuestros pensamientos y nuestras emociones determinan un montón lo que yo voy a hacer e incluso cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Y esto siempre lo explico como de una forma muy gráfica, aunque no es tan así, pero nuestro sistema inmunológico, que es el encargado de defendernos de lo externo, bacterias, hongos, virus, cualquier cosa que viene de afuera, y de lo interno del propio ataque, porque el organismo también genera ciertas células cancerosas, todos los generamos y nuestro sistema inmune se encarga de decir, bueno, usted no es, lo saco de aquí de mi cuerpo. Lo que va a hacer es, de alguna manera, el sistema inmunológico tiene muchos soldaditos, ¿no? Tiene soldaditos que es la primera línea de batalla, nuestros linfocitos, después tiene como generales, que son los macrófagos, que son esas células que matan a las células cancerosas, o sea, tenemos un montón de líneas de defensa. Cuando nosotros estamos pensando constantemente, algo peor va a venir, si no termino esto, mi vida va a ser un caos, si no cumplo con todos los estandartes de mamá y no hago, no, todos los días no soy una mamá súper respetuosa y cuidadosa con mis hijos, no me van a querer nunca en la vida. ¿Yo qué estoy haciendo? Mi cerebro, mi sistema nervioso central le está diciendo al sistema inmunológico, che, algo peor va a venir. Entonces, ¿qué hace el sistema? dice a los soldaditos, a la primera línea de batalla, le dice, che, retrocedan, retrocedan porque algo peor va a venir. Entonces el sistema inmunológico se guarda sus soldados o se guarda las mayores defensas para más adelante, porque yo misma le estoy diciendo, algo malo va a venir, algo peor se viene. Si vos no terminaste esto, tenés que defenderte más adelante porque viene el caos, viene la peligrosidad absoluta. Entonces, como vamos retrayendo esas defensas, estamos más predispuestos a poder enfermarnos, ¿no? Eso es como para poder pensarlo de una manera más gráfica. Y a la larga, todo eso va determinando también cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Entonces, yo tengo que trabajar en mis pensamientos, tengo que trabajar en la forma en la que me hablo a mí misma, tengo que trabajar en mis hábitos. Desde el sueño, que para mí es la función psíquica más importante, porque en él se regula absolutamente todo, ¿no? En el sueño se regulan nuestras hormonas, en el sueño se estabiliza nuestro estado de ánimo, se regula la leptina, que es la que me dice si tengo hambre o saciedad y no estoy picoteando todo el tiempo. En el sueño se consolida la memoria a largo plazo, entonces prevengo demencias o Alzheimer. O sea, los hábitos son cruciales para todo esto. Entonces, trabajamos en nuestros pensamientos, nuestras creencias limitantes. Trabajamos en los hábitos, en la forma que vamos a hacer que nuestros hábitos, por eso es el bienestar al servicio de la productividad. Primero pienso qué es lo que me hace bien para después poder ser productiva y ponerme a hacer lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, trabajamos en esas líneas y desde ahí vamos encauzando, bueno, cómo manejamos nuestra autoexigencia, cómo trabajamos cómo optimizamos el estrés, porque no es malo, lo vamos a tener toda la vida, pero cómo lo optimizamos y cómo podemos encauzar el bienestar para que esté al servicio de la productividad y no al revés, porque no sucede.
Qué bonito eso que hablas. Mira que me hiciste pensar, me encanta esa forma en que lo explicas como tan gráfica con los soldaditos. Ahora creo que voy a pensar en eso más seguido. Eso es muy útil, ¿no? Pero y yendo ahí, mientras tú contabas eso, yo decía, ay, claro, mira, algo que me ha pasado a mí desde que empecé a practicar mindfulness, que pues mindfulness es darse cuenta, es sentarse con uno mismo a darse cuenta, por ejemplo, de esas voces críticas terribles que normalmente están ahí andando y en el inconsciente, ¿no? Están ahí dando y en el inconsciente no quiere decir que no te hagan daño, es que están ahí, que tú no te has dado cuenta, pero a ti te están afectando tu vida, están afectando tus decisiones, están afectando tu maternidad, todo. Pero cuando te empiezas a sentar con eso y te das cuenta, pues eso es mindfulness, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a practicar mindfulness, algo que a mí me impresiona es. Yo sufría mucho desde la adolescencia he tenido alergias, rinitis especialmente, y a mí me daba gripa cada mes. O sea, era como una gripa al mes, más o menos. Pues estoy exagerando, pero sí muy seguido. Y unas gripas duras. Entonces, casi no me volví a dar, o sea, no me volví a dar gripa o virus muy poco. Inclusive cuando mis hijas lo traen a la casa, siento que como que me alcanzo como a sentir que me va a dar y no me da. Entonces, antes me daban tres vueltas. Yo digo, wow, hay algo acá. Mi sistema inmunológico está actuando de una manera mucho más efectiva. Entonces,
Por
cuando yo te vi
supuesto.
hablar, yo como, sí, lo puedo dar fe de eso.
Hay algo, Ana, que es como re importante siempre tener en cuenta, que lo que estamos haciendo hoy no solamente nos va a servir para hoy, para nuestro actual y nuestro presente, que es lo más importante, sino que estamos trabajando hacia el futuro. Porque generalmente los seres humanos, que este fue como el concepto que a mí me hizo como salir un poco de este ámbito clínico de patología y trabajar desde lo que amo, que es la prevención y promoción de la salud, es que en algún punto siempre atendemos cuando hay un problema. Cuando aparece un problema, cuando aparece una enfermedad, cuando ya no damos más y estamos agotadísimas, ahí empiezo a atender. Cuando caí en una gripe que me está matando el cuerpo, ahí freno y descanso, ¿no? Y con lo que vos decís, che, empecé a practicar mindfulness, empecé a atender a mis pensamientos y demás, y vos estás trabajando en una forma preventiva, en que si aparece el virus, porque virus, hongos, bacterias, están todo el tiempo dando vuelta alrededor de nosotros. ¿De qué depende de que nuestro organismo pueda atender o no? No es lo mismo una persona que se alimenta saludable, con nutrientes, con vitaminas, que tiene una alimentación bastante balanceada, porque cuando venga un virus, si yo estoy alto en vitamina C, por ejemplo, viene el virus de la gripe, me va a tocar, y sí, probablemente si todos los que están a mi alrededor tienen gripe, y yo también lo voy a tener, pero no me va a dar de la misma manera. incluso si yo estoy constantemente en ese pensamiento alarmante, ¿no? Porque de alguna manera también hay que contemplar esto que si no empezamos a darnos cuenta de qué puedo hacer yo para mi bienestar hoy, cuando tiendo a pensar en eso es cuando perdí algo de mi salud, ¿no? O cuando atendí tarde, ¿no? Entonces, muchas veces en esto de cómo quiero vivir, cómo me quiero sentir, son como preguntas que para mí son claves preguntarse de antemano. Porque, y lo digo desde la experiencia, que vos decís esto, bueno, hay una experiencia detrás, sí, lo digo de la experiencia personal, que yo atendí cuando se me despertaron tres enfermedades autoinmunes, cuando perdí dos embarazos y fueron golpes muy fuertes en mi vida. Cuando llegaba a mi casa quemada, cansada de trabajar 12 horas seguidas, con patologías, con situaciones muy graves, y llegaba con mi bebé Camila, ahora tiene 4 años, y decir, ay, por Dios, no llores. Mi pensamiento era, no llores, porque no tengo energías para atenderte tranquila, hija, vámonos a dormir. Y era como, ¿cómo puedo estar? Si esta no era la mamá que yo quería ser, ¿no? Entonces, a veces en este panorama de estar persiguiendo siempre algo, u objetivos, o metas, o nos olvidamos de incluso cómo queremos vivir, o cómo quiero ser como pareja, cómo quiero ser como amiga, cuántos espacios personales me estoy dando y me estoy mimando, estoy contemplando mi vida, ¿no? ¿Cuánto del aquí y ahora nos estamos perdiendo en esa mirada?
De acuerdo, sí. Sí. Y en eso que dices entra mucho lo que hablábamos o lo que hablas tú también de el imperfectamente humana. Yo creo
Sí.
que es cuando uno empieza a darse cuenta que no puede ser perfecta en todos los roles, que esa perfección que nos venden mucho es la verdad. O sea, el mundo externo, la sociedad nos vende mucho esa idea de somos supermujeres, lo podemos todo. Y ya entonces cuando somos mamás, entonces esa es otra cosa más que tenemos que hacer. Perfecta, ¿no? O sea, para que ya tenemos una carga bien grande encima de rol de perfección en cómo nos vemos físicamente, profesionalmente, como hijas, como hermanas, etcétera. Y ahí llega la maternidad y es otra cosa más que se espera que hagamos de manera perfecta. Y son estándares que son muy fuertes. O sea, es
Mira, son estándares muy fuertes y hay que empezar a correrse un poco de esta mirada sociocultural tan tajante y tan dura. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las mujeres trabajamos, somos mamás, las que somos mamás, ¿no? Somos mamás y a la vez trabajamos y demás. Y es como, a mí me pasa actualmente, tengo a Josefina de 5 meses y a Camila de 4. Y estoy viendo de qué manera poder llevarla a un jardín o que esté un tiempito yo estar con ella y a la vez trabajar. Bueno. Y empiezan las voces externas, ¿no? Los familiares que desde su mirada y desde su lugar quieren, no, pero ¿cómo vas a dejarla en un jardín? ¿No? Y empiezan, ¿cómo vas a dejar pobrecita, que es chiquita, que mirá, que se va a enfermar, que va a estar con otra persona? Todavía no. Y a la vez también está la otra mirada que te dice, bueno, pero tampoco estás trabajando tanto. ¿De qué te quejas si trabajas pocas horas, ¿no? Entonces es como, ¿a qué voces a uno atender, ¿no? Y por eso digo que hay que ser como muy críticos en este sentido, decir, bueno, stop, freno y me corro de ese lugar en donde van a pasar por todos lados esas voces críticas de afuera, porque cada cual va a tener su mirada desde su lugar, desde su experiencia, desde su historia. El que me dice, no, sí, la tenés que dejar porque vos tenés que avanzar en la vida, es una persona que no pudo estudiar y no pudo desarrollarse profesionalmente porque tuvo que maternar solamente. Otra persona que dice, no, no, es quizás una persona que está más acomodada y que, bueno, no importa, la vida pasa por otro lugar. Y acá es a donde vamos en este imperfectamente humana, que yo lo llamo mucho y que en mis redes sociales siempre insisto en mis redes sociales no hay filtros, no hay filtros de los físicos. Yo muevo mucho las manos, no se va a ver en el podcast, pero yo muevo mucho las manos. No hay filtros físicos ni hay filtros verbales. Yo lo que pienso, lo pienso y lo digo. Yo lo que, así como estoy, si estoy maquillada me muestro y si no estoy maquillada no me muestro. También me muestro así, ¿no? O sea, no es que, ay, no me voy a poner un filtro porque yo siempre estoy maquillada. No, y a veces estoy con rodete y con una ropa de jogging y así soy. ¿Por qué? Porque hoy en día yo siempre digo que la autoexigencia tiene una amiga muy guacha, tiene varias amigas guachas, ¿no? El perfeccionismo, guachas le digo aquí en la Argentina a las amigas brujas, esas que se juntan y hacen más daño, ¿no? Es como tiene de amiga el perfeccionismo, tiene amiga a la procrastinación y tiene amiga la comparación. La comparación es la amiga bruja, una de las más brujas que tiene la autoexigencia. Porque en esa mirada sociocultural siempre me estoy comparando con los que están afuera, con los que yo veo y hoy en día las redes sociales son un gran flujo de comparación, porque aquella creció, porque aquella está trabajando, porque tiene una bebé chiquita y igual trabaja 4 horas y sacó tal programa, o porque esta persona que tiene una bebé chiquita está con ella todo el tiempo y se muestra y se pueden ir de vacaciones y está presente en los actos y yo no puedo estar presente. Entonces empiezan esas comparaciones. Pero yo lo que tengo que entender, ya sea en una red social, que siempre digo que son parciales y exitistas, porque yo veo un cachitito nomás de lo que me está mostrando el otro. Y no, si no la veo en la red social y la veo en la vecina de enfrente, que está saliendo con los chicos toda pintada, maquillada, divina, yo todavía no me pude sacar el pijama, empiezo a mirar una pequeña parte de una realidad que no es mi realidad. Entonces ahí es donde voy con este imperfectamente humana. Lo que cada una de nosotras esté haciendo está fabuloso y está perfecto dentro de nuestra imperfección. Porque la perfección es un estandarte absoluto e ideal e ilusorio de algo que me están mostrando o que yo misma estoy creyendo de la otra. Quizás la vi a la vecina salir toda emperifollada, divina, maquillada, papá, con el niño vestidito que le combinaba toda la ropa, no sé qué, no sé cuánto, y la vecina está despierta desde las 3 de la mañana que no se puede dormir porque el niño tuvo una, y bueno, tuvo que aprovechó a hacer eso, ¿no? Yo no sé lo que pasa en la realidad del otro. Y más allá de lo que pasa en la realidad del otro, la forma en la que cada una de nosotras quiera vivir su maternidad, su rol profesional, su pareja, sus vínculos sociales y demás, es la que cada una de nosotras elija. Yo siempre hago esta comparación que cuando yo empecé a renunciar, renuncié a una clínica de hemodiálisis donde llevaba 12 años ejerciendo, renuncié a mi consultorio particular en donde tenía referencias de muchos médicos. Justamente por mi especialidad, o sea, muchos médicos muy buenos y referenciados acá en Mendoza, y fue como, ¿cómo vas a renunciar a todo eso? Sí, pero todo eso que quizás otros colegas de mi camada desearían, yo ya no lo quería, porque no me hacía feliz a mi vida, porque trabajaba con un público, la patología, la demanda, la queja, que yo ya no quería, que no me hacía feliz y que me llevaba a un nivel de estrés máximo que terminaba perjudicando mi vínculo con mi pareja, con mi hija, mi forma, mis relaciones sociales, porque yo llegaba al fin de semana y decía, ay, no, qué horror salir con las chicas, tener que vestirme, cambiarme, no, prefiero quedarme durmiendo. Entonces, eso es lo que yo veo del otro como lo perfecto, lo exitoso y lo demás, no es tu éxito. Y hay que tenerlo siempre presente. Y que esta ser imperfectamente humana es lo más perfecto y lo más bonito que podemos tener.
Sí, lindísimo es que es, y ahí es donde también entra el tema de lo que yo digo, más compasión y menos perfección. La
Amé
compasión
esa
es muy
frase.
linda porque la compasión nos permite decirnos a nosotras mismas, lo estoy haciendo bien, esto es difícil, lo estoy haciendo bien. Que a veces lo vemos un poco, claro, y es increíble cómo yo se lo digamos, lo doy este concepto o enseño mucho este superpoder que yo le llamo de la compasión, más compasión, menos perfección, a algunas mujeres, y les cuesta, es como, ay no, pero ¿cómo va a ser así? Como eso es como ser muy blandita, como que eso es muy, muy, como que así no voy a avanzar, como porque tenemos tan metido esta idea de solo si es difícil. Es como vamos a avanzar, solo si nos cuesta como llegar allá, es como vamos a avanzar, porque si no es difícil, hay algo raro, ¿no? Y resulta que no tiene por qué ser difícil, es decir, sí, hay que esforzarse, sí, hay que perseguir los sueños, las cosas no pasan como que caen del cielo, ¿no? Pero hay una manera distinta de lograrlas y una manera donde el costo no es tan alto para nosotras, porque el tema es que tú sí puedes lograr muchas cosas, pero ¿a qué costo? Enfermándote, no sé, perdiendo relaciones, porque pasa, o sea, pienso que pasa mucho eso, que como no tenemos, como estamos agotadas, las relaciones alrededor nuestro se ven afectadas, la relación con nuestra pareja, la relación con nuestros hijos. Entonces, sí, eso que dices es importantísimo y no compararnos y darnos y más compasión.
Pero amé esa frase que te voy a mencionar porque la amé, más compasión, menos perfección, porque es muy práctico lo que vos decís. Creemos que para lograr ciertas cosas o para alcanzar ciertos niveles o cierto estilo de vida, tenemos que sacrificar cosas, ¿no? Es como que, y lo primero que sacrificamos es nuestro bienestar, porque si somos autoexigentes, le vamos a dar todo a todo el mundo y que todo esté bien y que mis hijos estén perfectos y puedan hacer todas las actividades, que mi pareja esté satisfecho, que si él quiere hacer actividad, deporte, que lo haga y que su agenda esté, pero yo lo prefiero feliz y contento porque se lo merece, que mis amigas sí, ay no, porque quiero que nos juntemos, bueno, voy para allá y hago todo el sacrificio para estar. Y lo primero que sacrificamos es nuestro bienestar, lo primero que posponemos, lo primero que postergamos es lo que nos hace bien a nosotras. Y en realidad, yo siempre trabajo en esto de poner el bienestar al servicio de la productividad, el hecho de que si nosotros no estamos bien, no vamos a estar bien para nada. ¿Podemos hacer un montón de cosas? Sí, podemos hacer un montón de cosas. No vamos a estar presentes en todas, porque si yo estoy acá charlando con vos y a la vez estoy escribiendo un mensajito y a la vez estoy tratando de comer una fruta y estoy queriendo hacer todo a la vez algo, me va a pasar mal. O me voy a atragantar con la fruta o el mensaje que mandé se lo mandé equivocado a otra persona o no voy a estar prestando atención a con quién estoy, ¿no? Entonces, y también es esto de cuál es el costo de eso. No terminé haciendo nada bien, me termino frustrando, estoy con tantas cosas a la vez que mi cabeza explota, me agoto, me angustio porque al final no me terminé la manzana que me quería terminar y estoy comiendo como la mona porque después fui, picoteé un montón de cosas, ¿no? Entonces empieza todo un circuito de sentimientos, de culpas, de angustia que nos hacen mucho daño. Y más allá de eso, es como yo puedo hacer muchas cosas pequeñas, simples y bonitas que me hagan bien, porque también en esto del camino, como yo trabajo esto del camino del bienestar al servicio y la productividad, no es que tengo que tener no sé, 5 horas para dedicarme a un spa y a... No, quizás simplemente es decir, bueno, me tomo 5 minutitos antes de empezar a trabajar y me preparo mi botellita de agua y me traigo algo o ya me dejé algo preparado para comer rico o pongo el perfume que me gusta en el ambiente para poder trabajar con otro estímulo o le di digo, bueno, sí, en mi agenda va a haber un espacio específico para hacer una meditación o en mi agenda va a haber un espacio específico para hacer actividad física. O termino, me pongo un no negociable y mi no negociable es hasta las 4 de la tarde trabajo y después apago toda la computadora, los celulares y demás y empiezo mi vida personal y me desenchufo. Son pequeñas cosas. Yo siempre digo que pequeñas cosas hacen grandes cambios. No es comerme la torta entera, es ir por porciones, es ir de a poco, ir despacio, porque eso también nos marca el ritmo. Si yo siempre quiero cosas grandes y demás, no lo voy a lograr si no voy paso a paso. Y ahí está, tampoco es, ah, bueno, ahora voy a hacer todo, va a ser todo, disfrute y bienestar. No, no, vamos a seguir por nuestros caminos y nuestros propósitos, pero de a poco, con otro ritmo, con otra pauta.
Sí, mira que ahí se me viene, en estos días pensé en una, o sea, me imaginé algo y yendo a lo de los soldaditos que tú me decías, que eso me parece tan lindo, uno con ese tipo de imágenes también puede como que aterrizar conceptos de una mejor manera. Y el otro día pensaba, porque estaba oyendo un podcast donde hablaban sobre maternidad y balance. Entonces decía que no, que había mujeres que les decía, en general todas que como que le decían, encuentra el balance. Y uno como que le daba como un dolor de estómago, como, ay, no, ¿cuál balance? Eso es, eso. Y me lo diga que me da hasta mal genio, porque es imposible cuando uno es mamá encontrar balance. Eso como que no es posible. Y esta mujer decía algo que me encantó. Y ella decía, es que el balance tiene dos significados. Uno es, o, dos. Sí, dos. Si uno va al diccionario, uno encuentra como, uno es como sustantivo, o sea, como el balance como sustantivo es como 50-50, entonces es como muy perfecto, ¿no? 50 tu vida personal, 50 el resto. Y el otro es como verbo. Es como ese juego de, ay, cómo voy jugando con las cosas que están en mi vida, qué decido que es importante. Entonces, no es 50-50, es como ir tú decidiendo cómo vas a manejar las cosas. Entonces, yo cuando estaba oyendo ese podcast, me hice después una imagen en mi cabeza y decía, claro, yo hablo en mi libro, Mamá presente no perfecta, hablo un poco de esto, del balance. De hecho, hay un capítulo hablando del balance y digo como, ojo, no se vayan a poner, ya no se estresen que el balance perfecto. No, esto no es un balance que uno lo encontré. No, es como ir de un árbol a otro en estos hilitos que ponen como los acróbatas. Es eso, es ir en ese hilito y de pronto llega un viento, porque llega una situación difícil, llega una situación retadora y ¡pum! Te tumba, ¿no? Pero tú vuelves y te paras y dices, bueno, espera, me tumbó, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Y vuelves y te paras. Entonces, hablando de lo que tú decías ahorita, de todas esas cosas que queremos hacer al tiempo y que todas sean grandes, yo me imaginaba este tema del hilito, pero es como si uno fuera por el hilito, pero además de ir por el hilito, fuera con 20 pelotas de esas de acrobacia, ¿no? 20 pelotas por el hilito.
Claro, es
No lo vas a
demasiado.
lograr. Es simplemente no lo vas a lograr. Entonces, sí, el balance es lograble, pero tienes que renunciar. O renunciar, no, sino tal vez tienes que aterrizar. ¿Qué es lo más importante? Entonces, ya no tengo 20 pelotas, tengo 5. O tengo una pelota más grande que otra, ¿no? Que es más importante, pero tengo que decidir y ser muy intencional en eso de qué es lo importante, porque encontrar el balance, pero no queriendo lograrlo todo y todo perfecto, es lo que es muy
Exacto.
complicado.
Yo utilizo una metáfora que tiene que ver con las melodías. Si yo tengo un piano, ¿no? Y yo quiero tocar todas las teclas del piano, no voy a poder. Si me quedo en una sola tecla, pam, 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 no sé tocar el piano, así que discúlpenme las personas que tengan conocimientos musicales, pero si yo me quedo en una sola tecla del piano, pam, 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 es ensordecedor, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir por cada una de las teclas. Nosotros tenemos distintas áreas en nuestra vida, distintos roles. No solamente somos mamá, no solamente somos profesionales, somos pareja, somos hija, somos hermana, somos parte o no de una comunidad, de un culto religioso. Cada cual tiene distintas áreas y sobre todo de la que más nos olvidamos es de que somos mujeres, de que soy una persona, soy una humana antes de cualquiera de esas otras cosas. Entonces, si yo quiero establecer una melodía acorde, en algún momento voy a estar tocando una tecla más que otras. Voy a estar centrándome, por ejemplo, si soy una mamá reciente, como a mí me ha pasado ahora con José, voy a estar con mi área de la maternidad más activa o tocando esa área, pero tocando las otras también, porque me junté con mis amigas, puérpera con rodete y una ropa cualquiera, ¿no? Pero estuve presente con mis amigas también, porque empecé a trabajar, pero menos horas, pero todas esas áreas se van tocando en algún punto. Algunas más suaves, algunas más fuertes, algunas le doy mayor intensidad según ciertos momentos. Y eso va cambiando, porque nuestros hijos van creciendo y voy atendiendo más a otras áreas, pero ninguna de las teclas de nuestro piano, ninguna de las teclas de nuestra vida tienen que dejarse calladas por siempre. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa si yo no toco una tecla? No se sigue afinando, no se sigue engrasando lo que conlleva a que suene la melodía. Entonces, si yo la dejo, y bueno, esa tecla se endureció, ¿no? Entonces, en algún punto, para que nuestra melodía suene y suene acorde y suene agradable, todas las teclas del piano tienen que estar en consonancia en algún momento. Algunas van a estar más activas que otras en algún momento de nuestra vida y está bien. Y para que si yo tengo que atender a, bueno, ahora tengo algo muy importante en mi trabajo y demás, pongo mayor atención acá, las otras van a estar como más dormidas. Quizás mi hijo, bueno, en este momento no vayamos al parque, no esté yo presente en todos los cumpleañitos que vaya y vaya la pareja o le encargue a otra mamá que esté presente y demás, pero yo voy a estar acá, ¿sí? Y después voy a poder volver al ritmo que quiero para mis otras áreas.
Sí, qué importante eso que dices, es cierto. Y eso, yo creo que eso es algo tan importante, sobre todo cuando nos convertimos en mamás, eso que estás diciendo, porque Una de las cosas que creo que nos cuesta más es, sobre todo porque venimos con estos mensajes de, no, tú lo puedes todo, la perfección, etcétera. Cuando nos convertimos en mamás es como, queremos que todo siga siendo igual, de alguna manera. Nos cuesta entender que no va a ser igual, porque ahora tenemos un bebé que necesita de nosotros, que es una etapa de mucho cambio, de adaptarnos, de ir más despacio, tal vez. Pero está bien, ¿no? Está bien aceptar eso. Esa es la tecla que hay que en ese momento está como más, digamos, que más estás y que tal vez suene un poquito duro, ¿no? Y nos aturda como, ah, ¿qué pasó con el resto de mis teclas? Pero no es el fin del mundo, ¿no? Es una etapa, es un momento donde esa tecla es súper importante y ya va a llegar el momento donde, como tú dices, van creciendo, vas recuperando espacios, vas todo y esa tecla va a empezar a sonar menos duro sin que deje de sonar porque es muy importante siempre, pero pues vas a poder, ¿no? Y no va a ser como que el fin del mundo no haber dejado otras teclas un poquito dormidas por un momento o menos o tocarlas menos, ¿no? Es como ese juego de la vida, ¿no? Es un juego de la vida, no es.
Mira, en la maternidad hay frases como que son muy, muy importantes como tener en cuenta como un día a la vez, ¿no? Es como un día a la vez, porque también en la maternidad se nos juegan muchas cuestiones a nivel de poder reparar los vínculos que nosotros mismos tuvimos con nuestros papás. ¿Qué queremos hacer cuando somos madres y padres? Queremos repetir algunas cosas, queremos cambiar otras cosas, y en algún punto siempre nuestros hijos, nuestras hijas, siempre van a tener algo que mirar y algo que cambiar. Y está bien también, porque en esta reestructura que tenemos de nuestros roles como mamá, tratando de reparar lo que nosotros vivimos, bueno, malo, no hace falta que haya ningún tipo de trauma ni nada, sino que estamos como reafirmando y hoy en día sobre todo estamos cambiando nuestras generaciones, están cambiando muchas pautas de crianza que antes no había conocimientos, que antes no se sabía, que antes estaba todo bien si le pegábamos un chirlo al niño o si lo mandábamos en penitencia. O sea, ahora estamos aprendiendo un montón de cosas y estamos reparando todo eso. Y no va a ser perfecto, nada va a ser perfecto, porque nosotros tampoco vamos a estar siempre en un nivel, yo por ahí digo, ay, yo no quería que mi hija vea televisión, bueno, ahora ve tres dibujitos y le pongo, tenemos los tarritos de las plastilinas, de las masitas, y son tres tarritos de plastilina, bueno, son tres dibujitos, ¿no? Entonces vamos como jugando un poco, ¿sale bien? No, no siempre sale bien. A veces pide otro dibujo, a veces hace berrinche, a veces uno tiene la paciencia y a veces uno no tiene la paciencia para atender ese berrinche. Y también nos tenemos que dar ese lugar de que nos vamos a equivocar en la maternidad, en la vida, en la profesión, nos vamos a equivocar. Y el error, por el contrario de ser algo que está mal, es algo que nos enseña, che, esto me salió mal, bueno, en este camino no voy. O cuando esto me vuelva a pasar, porque me van a volver a pasar estas cosas, ¿qué otras cosas puedo ir yo aprendiendo y puedo ir haciendo? Y eso es aceptarnos, mirarnos y abrazar a nuestra imperfectamente humana. Porque en algún punto justamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con, bueno, la perfección no existe. Es una cuestión ilusoria. ¿Me van a salir cosas mal? Sí, me van a salir. ¿Puedo aprender de ellas? Sí. Pero no solamente se trata de aprender, sino de empezar a gestar otros caminos en donde yo diga, bueno, a partir de ahora, ¿qué puedo hacer? Si me vuelve a pasar esto, ¿no? Si me vuelve a pasar esto, ¿qué hago? ¿Cuáles son las estrategias que me pueden funcionar? Y ponerlas en práctica. Y ahí ver. Pero hay que abrazar más a esta imperfectamente humana que tenemos nosotros, ¿no?
Sí, lindísimo. Sí. Bueno, Jessy, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que me encantó esta conversación. Te voy a hacer una pregunta que le hago a todas las mamás que vienen aquí a este espacio y es, si tú pudieras devolver el tiempo a ese instante en que te convertiste en mamá por primera vez con la sabiduría que tienes hoy, ¿qué le dirías a esa Jessy?
¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Qué le diría a esa Jessie? Le diría que pueda disfrutar más de esos momentos únicos, de esas instancias únicas que va a ir viviendo con su hija, que despierte todos sus sentidos, las caricias, los besos, los olores, el jugar, el quedarse con esas sonrisas. Creo que cuando vuelvo el tiempo atrás, y hoy en día que lo estoy viviendo nuevamente con una bebé chiquitita en mis brazos, es Qué lindo que son todos los momentos y todas las etapas de mi vida. Y que saque muchas fotos con sus retinas. En vez de fotos con el celular, con sus retinas. Que haga con los párpados chiqui, chiqui, chiqui. Y que guarde en su retina porque el cerebro entiende mucho de esas emociones y esos recuerdos vívidos que quedan por estar presentes en los momentos que no vuelven. Eso le diría.
Wow, qué bonito eso, de verdad, qué lindo eso. Yo creo que eso, wow, me encantó. Eso que dices de sacar fotos con tus retinas, ¿no? O con el celular, creo que es, ay, algo lindo, porque además a veces esos momentos parecen eternos y realmente son, se van tan rápido y crecen tan rápido. Entonces, eso siempre se lo dicen a uno, ¿no? Como que le dicen, ay, no,
Sí.
aprovecha. Pero nos cuesta porque hoy en día nos cuesta vivir en el presente. Por eso me encanta
Sí.
el mindfulness también para la maternidad, porque el mindfulness es eso, es estar ahí para esos momenticos chiquitos que a veces parecen como tan simples, pero son lo más lindo, es lo que hacen la vida especial. Esos momenticos, ¿no? Esa primera risa o ese primer, sí, o ese abracito o ese olor, el olor de los bebés, ¿qué tal ese olor? ¿Cierto? Creo que todas las mamás siempre
Sí.
hacen ese olor porque es algo como que uno no se lo olvida nunca, nunca.
Sí,
Puede tener
es.
ya 20 años y uno se acuerda del olor de bebé, de su
Sí,
bebé.
es hermoso, hermoso.
Sí. Bueno, Jessy, muchísimas gracias de verdad y me imagino que seguro, estoy segura que que tus palabras van a ayudar a muchas mamás y que, bueno, y también que lo que haces va a ayudar a muchas mujeres que a seguir alcanzando sus sueños, pero de una manera más amable, que esa me parece
Seguro que sí.
buenísimo.
Si están escuchando esto en el mes de mayo, bueno, va a haber un encuentro gratuito para mujeres autoexigentes, un taller vivencial, en realidad más que un encuentro, para poder empezar a hablar de estos temas y bueno, están todas más que invitadas.
Claro, y cuéntales también aquí a las que te están oyendo dónde te pueden encontrar, cómo es tu Instagram.
Me encuentran en Instagram como Potenciate con Jess, que soy yo, Jessica Estalella, psicóloga, y ahí pueden aprender no solamente de autoexigencia, del manejo del bienestar, de la productividad, sino también de cómo optimizar el estrés y cómo atender a nuestros hábitos para bien vivir.
Bueno, Jessy, muchas, muchas gracias. Un abrazo grande y gracias por estar acá.
Gracias a vos, Ana. Un placer.
Chao.